Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente. Sin que me arrepienta.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo por FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo el país. Hoy vamos a conversar con Celeste Fisch de Vivienda Digna. Vivienda Digna es una asociación civil que tiene como propósito seguir encontrando y buscando soluciones para que más personas puedan tener un techo. Algo tan difícil en nuestro país, muchas personas que no logran tener su casa, que no logran tener un techo. Ellos hacen un trabajo maravilloso. Vamos a conversar también con José Miggins. José Miggins tiene una historia muy interesante. Él es un arquitecto reconocido de Buenos Aires, pero en algún momento, en alguno de sus trabajos, un visitante se acercó, dejó un mensaje. Ese mensaje decía: ¿por qué no tratan de trabajar para que más personas tengan viviendas sociales? Bueno, no pasó desapercibido ese comentario. Puso todos sus esfuerzos, y un montón de arquitectos, y un montón de esfuerzos de un montón de personas para tratar de generar una solución habitacional para miles de personas en nuestro país. Por eso es que hoy vamos a estar conversando con él. Él nos va a contar inclusive por qué decidió trabajar con la gente de Vivienda Digna para poder encontrar soluciones a este problema tan difícil que es en nuestro país, que tiene que ver con las crisis habitacionales. Finalmente vamos a conversar con ya un amigo de la casa. Él es Francisco Murray, el director ejecutivo del Sistema B de nuestro país, quien nos va a contar acerca de la participación que tuvo él en lo que fue el coloquio IDEA, pero lo que se llama IDEA Joven, que es este encuentro donde allí están los jóvenes, donde él compartió acerca de la mirada y lo importante que es redefinir el propósito de una empresa y entender que la misión no solamente tiene que ver con generar valor económico, sino social y ambiental. Vamos a la presentación del programa de hoy y nos metemos en la primera nota de este día.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Paula Nicolini. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio. Por Nacional, la radio de todos.
Seguimos haciendo más RC Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Hace un rato nada más que estuvimos conversando con uno de los creadores de esta idea, de este concurso del prototipo de vivienda social. Y en parte de esa conversación, él nos contaba por qué habían elegido o qué fue lo que les pasó cuando conocieron el trabajo que hacía una organización de la sociedad civil que se llama Vivienda Digna. Bueno, un trabajo maravilloso, pero claro, en ese caso la nota estaba orientada hacia el concurso y no hacia la organización, pero nos pareció muy interesante poder contarles a ustedes que están del otro lado el trabajo que nuestro país viene haciendo la gente de Vivienda Digna. Por eso decidimos tomar contacto con Celeste Fisch. Ella es directora técnica de Hábitat y Participación de Vivienda Digna, a quien saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Celeste, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, gracias a Dios, muy bien y, bueno, contentos de poder estar hablando con ustedes. Sabes que lo que nos llevó a tomar contacto con ustedes fue, arrancó por una nota que leímos en algún momento en el diario Clarín, que hablaba acerca de este concurso, que hace un ratito conversábamos también. Bueno, y ahí conocimos que había una organización que honestamente yo no la conocía. Empezamos a googlear un poquitito a ver qué hacían y qué no hacían, y nos pareció muy interesante. Y desde este lugar tratamos de darle visibilidad o compartir con nuestros oyentes de todo el país. Este es un programa que se escucha en todas las provincias de nuestro país y queríamos que conozcan un poquitito más, no solamente de el trabajo que puntualmente ahora están realizando con el estudio de arquitectura por parte de este concurso, sino quién es Vivienda Digna. Por eso es que, en principio, a modo de síntesis, quería que nos cuentes un resumen para quien, pensando que tal vez no escucharon hablar de la organización. Contanos un poquitito, ¿qué es Vivienda Digna?
Perfecto. Seguramente muchos en todo el país no escucharon hablar porque no somos tan grandes, pero sí somos un poco viejos porque el año que viene cumplimos 40 años como organización. Es una organización que surge en inicio de gente que participaba en la iglesia y que de repente pensó que había mucha gente que compartía muchos ratos y que no tenía un lugar para vivir. Entonces pensó que una forma de colaborar era trabajar para eso, para que todos tengan una casa donde llegar. Bueno, desde todos esos años hemos hecho un montón de diferentes trabajos o proyectos, también de acuerdo al momento del país, ¿no? Uh-huh. Y de nuestra historia y en el crecimiento que hemos tenido con respecto a comprender lo que es el hábitat. De los primeros proyectos de esfuerzo propio y ayuda mutua, de autoconstrucción, después proyectos de vivienda nueva, de infraestructura, microcréditos para mejoramiento de las viviendas, corralón social, esos son más o menos, te estoy diciendo muy a grandes rasgos, uh-huh, las cosas que hacemos.
El área de influencia del trabajo de la organización, primero, ¿es una asociación civil, es una fundación, qué es?
Es una fundación.
Bien, el área de influencia es capital o tienen otra bien el trabajo que usted llega al interior de nuestro país.
Nosotros originalmente empezó en Conurbano Norte y es donde tenemos la mayor parte de nuestro trabajo, pero también desde hace varios años trabajamos en Misiones en el norte, hace un par de años en Santa Fe, un poco al sur de Rosario, de Santa Fe, de Ciudad Santa Fe, y hace poco tiempo empezamos a trabajar en Matanza con Urbano, también bonaerense, pero no al norte, más al oeste.
Claro, un eje de alguna manera más que conflictivo, ¿no? La cuestión de la crisis habitacional, que desde varios lugares se está tratando de darle alguna solución, históricamente, ¿no? Creo que hay una necesidad muy grande en nuestro país y qué bueno que hayan empresas, organizaciones de la sociedad civil y cuando se ponen a trabajar juntos, en este caso como ahora sucede con este concurso, motivo por el cual hemos tomado contacto con ustedes, mejor. ¿Cómo es que, contame cómo fue el momento en el que te llaman o que los contactan para contarles acerca de que los asesoren o cómo fue por este concurso?
Por el concurso, bueno, la Sociedad Central de Arquitectos ya desde hace un tiempo empezó a trabajar con SCAUNEN, que es pensando en que los asociados de la Sociedad Central también conozcan esto que decís del déficit habitacional y se involucren con la participación de varias organizaciones, nosotros y algunas otras más. Y cuando se les ocurrió empezar con este programa, bueno, a partir de eso y de alguna charla que se sostuvimos informalmente, como suelen suceder las cosas, un poco de casualidad en algún aspecto, empezamos a charlar de la posibilidad de hacer el proyecto en tierras que nosotros tenemos, de proponer tierras que tenemos para que sea un proyecto, aunque sea de ideas, lo más concreto posible, uh-huh, y donde todos los arquitectos, o sea, uno de los objetivos es que los arquitectos del país, porque la convocatoria es nacional, se puedan involucrar un poco más en lo que es la vivienda social. Y esto que decís vos del hábitat, del déficit habitacional que tenemos hace un montón de tiempo y que de verdad que no baja el déficit. Cada vez son, o siempre son muchas, muchas, uh-huh, familias que o no tienen un lugar o tienen un lugar muy deficitario y bueno, es definitivamente responsabilidad de todos nosotros los argentinos, que todos nosotros los argentinos tengamos un lugar digno, uh-huh, ¿no? Y de verdad que creemos que no es una tarea que hacemos solos, hace 40 años que trabajamos, pero en muchos de los últimos años hemos entendido que sí, que podemos aspirar a que todo el país tenga un lugar donde llegar, pero eso es solamente incidiendo en políticas públicas, asociándonos con otras organizaciones, haciendo que más y más personas, empresas, Estado se sume con este objetivo. Y sobre todo, no te dije al principio, pero uno de los ejes de nuestro trabajo es la participación de todas las familias, que son las que no tienen este derecho satisfecho, ¿no? Que las familias puedan ser protagonistas de poder cumplir con ese derecho, digamos, que todos seamos responsables de que ese derecho sea cumplido, pero que los protagonistas sean los mismos destinatarios de las viviendas o de las mejoras o de la infraestructura.
Sí, capaz que en algún momento lo pasamos por alto, pero de hecho lo mencionaste, pero aprovechamos para que queden claros con los oyentes que no es que a través de la Fundación Vivienda Digna o el trabajo integrado que pueda hacer con el Estado, con un privado, una familia va a llegar un día y se va a encontrar con su casa construida, sino que Exacto. Es un proceso donde se los acompaña. Exacto. Y la misma familia que está necesitando una casa participa de ese proceso. Y no es que porque estemos haciendo esta nota, por supuesto, quiero dejarlo en claro también, cualquiera que pueda llegar a estar necesitando una casa, no es que va a levantar el teléfono y le van a hacer una casa o va a poder participar de su proceso, sino que es bastante más complejo que esto, porque sí, normalmente las soluciones son muchísimos menores de la cantidad de personas necesitadas de poder tener, como decías vos, una casa a donde llegar. Contame, Exacto. Celeste, ¿cuál es la expectativa que tienen con este concurso?
Bueno, en principio se anotaron bastantes personas. La expectativa principal es esto, y lo que no sé si te lo dijeron antes, pero la idea es empezar y que se vaya repitiendo a lo largo de los años y donde cada vez más personas se involucren con poder aportar ideas, por lo menos, que es a través del concurso. Y tal vez despierte otros compromisos más, y lo ideal es que haya propuestas de gente de todo el país que lo piense, y es un ejercicio, nada más, en principio es un ejercicio en estos tres terrenos, uno en Misiones, otro en Río Negro y otro en Buenos Aires, pero que cada uno pueda empezar a pensar en trasladarlo también en los lugares donde habita, si es a lo largo de todo el país, ¿no?
No, por supuesto, sí sabemos. Hace un ratito conversábamos con José Ignacio Míguez, sí. que fue una de las personas, o de alguna manera quien tuvo la inquietud primaria
sí,
de esto.
Totalmente.
Y así como le pasó a él, que en algún momento algo se movió, que empezó a generar toda esta situación que hoy se está viviendo. Yo creo que si cada uno hacemos nuestra parte, ustedes desde el lado de tratar de encontrar soluciones para las personas que no tienen lugar a donde llegar, desde a las organizaciones sociales. Pero en el caso, como en el caso de José, que es un profesional, un arquitecto desde el ámbito privado, también sí. Empezó a dedicarle su tiempo, invirtió su tiempo, sus horas de trabajo, para poder generar algo que también tiene un propósito social. Y yo creo que el sector privado acá es muy importante, por eso es que nosotros con este tipo de aportes, cuando hacemos conocer este tipo de historias, lo que esperamos también es que del resto de nuestro país, sabemos que hay muchas empresas que tienen departamento de responsabilidad social, que asignan presupuestos para hacer acciones. Muchas veces hemos visto empresas vinculadas o que venden productos de la construcción, que están haciendo acciones vinculadas con el medio ambiente, que está muy bien, o que promueven ayudas que tienen que ver con las situaciones de los animales, que está muy bien, pero muchas veces creemos que empresas que tienen que ver con el rubro de la construcción, una forma práctica que tienen para poder vincularse con una causa de responsabilidad social es tratar de buscar proyectos que tengan que ver con lo que ellos hacen. En este caso, me parece que si hay una fundación como Vivienda Digna que está tratando de encontrar la manera de que más personas tengan un lugar a donde llegar, una sociedad central de arquitectos que está tratando de, a través de un concurso, encontrar más ideas para que muchos puedan tener casas, me parece que también esta invitación puede extenderse, o sea, la queremos extender al sector privado y empresas del rubro de la construcción, para que puedan de alguna manera también hacer su aparte, de la manera que puedan. Primero vinculándose con el proyecto, enterándose de lo que está pasando, ahora cuando se conozcan los ganadores y demás. Porque yo creo que este tipo de situaciones que son históricas, o de mejor dicho, de problemas que son históricos, no se van a solucionar de la noche a la mañana. Creo que gradualmente, cuando cambiamos el enfoque, cada uno de nuestro lugar, me parece que hay un principio de solución. Y el trabajo que hacen ustedes, pensando en la crisis habitacional, creo que es importante que lo demos a conocer y que más privados puedan entrar a sumarse al trabajo que ustedes vienen haciendo. ¿Ustedes cuentan con el apoyo del sector privado?
Sí, totalmente, desde el principio, porque uno de los objetivos que tenemos también como organización, nosotros le decimos la puesta en común de bienes, y tiene que ver con eso, con que todos, poner todos un poco, desde las personas, los individuos, y también de las empresas. Y hemos tenido en el último tiempo aportes en muchos sentidos. También a veces es tiempo, a veces son voluntariados, a veces también precios preferenciales o donaciones de materiales y un compromiso. Y la verdad es que lo que nos sucede es que cuando hay alguna empresa que se compromete con nosotros y participa además de los proyectos, se queda y sigue participando, porque de verdad que los procesos para poder acceder a viviendas son muy complejos, es mucha plata también, hay muchas dificultades, son largos, pero cuando llegas, está muy bueno, y está muy bueno vivirlo y atravesarlo, y en general las empresas que nos han ayudado siempre nos siguen ayudando después en el tiempo.
Cuando a veces hablamos desde este lugar, Celeste, decimos que el trabajo de hacer algo por el otro o de ayudar a que alguien más esté mejor es como una autopista, viste, que no tiene dos carriles, tiene uno solo. Una vez que te subís, no podés bajar, no hay forma que te puedas bajar, como decís vos.
Se suman con ustedes y... Exactamente, esa es nuestra experiencia.
y no podés volver. Qué bueno, Celeste, el trabajo que hacen.
Bueno, muchas gracias.
Contame cómo hace una empresa que quiera tomar contacto con ustedes y que quiera comenzar a sumarse a esta causa, para que le cuenten y que puedan ver cómo ayudar. ¿Cómo hacen?
Bueno, hoy en día lo más fácil es a través de la página www.viviendadigna.org.ar. Están los contactos, están nuestros programas, las cosas que hacemos. Se me ocurre que si es a lo largo del país, lo más fácil es por ese medio. También pueden llamar por teléfono al, bueno, tendría que decir 011-508-4088. Pero bueno, más fácil va a ser, me parece a mí, acordarse todos de Vivienda Digna, que es lo que todos estamos queriendo tener y que todos tengamos. Ese es el nombre de nuestra página, nuestro nombre.
Celeste, realmente un placer, qué lindo conocer que hay gente a lo largo y ancho de nuestro país que desde su lugar aporta tiempo, invierte dinero en este tiempo, en este momento que estabas en tu casa, seguramente te hiciste a un lado y hay 15 minutos de tu día que vos nos dedicaste para contar esto, para que otros también tengan la oportunidad de saber a dónde golpear la puerta si alguien quiere ayudar. Yo te agradezco por este tiempo, por esta entrevista, y tal vez en algún otro momento vamos a tomar contacto nuevamente con vos. Muchas gracias.
Buenísimo, muchas gracias a vos.
Era Celeste Fish, directora técnica de Hábitat y Participación de Vivienda Digna, quien pasó por RC Radio contándonos acerca del trabajo que realizan para que más personas en nuestro país puedan llegar a tener un techo. Como ella decía, puedan llegar a tener un lugar a donde llegar. Si querés comprometerte y colaborar y contribuir con el trabajo que hace la Fundación Vivienda Digna en nuestro país, puedes entrar a www.viviendadigna.org.ar. Seguimos haciendo más RSE Radio.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
A través de las redes sociales recibo muchísimo amor, afecto, cariño, pero imagínate todo eso al revés. En vez de recibir este emoji, recibir este. En vez de que te den un abrazo, que te den la espalda. En vez de que te pongan un corazón, que te lo vayan destrozando de a poco. Hoy el bullying no da respiro y solo termina cuando los adultos se comprometen. Si no haces nada, sos parte.
Consejo Publicitario Argentino.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo para las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, ahora vamos a conversar con una persona que surgió de una manera diferente esta entrevista. Resulta que estábamos leyendo una nota que el titular nos llamó poderosamente la atención. La publicó el diario Clarín y en un momento la nota dice así: hagan posible la vivienda social. Esta frase fue escrita por algún anónimo en el cuaderno de comentarios de la muestra que se realizó años atrás sobre la obra del estudio La Croce Migens, Prati, en el Centro Cultural Recoleta, y quedó retumbando en la cabeza de José Ignacio Migens, uno de los socios. Bueno, el resto de la nota es muy interesante. Si querés, después podés poner concurso prototipo de vivienda social, diario Clarín, y ahí vas a poder ver la nota completa. Claro, cuando veíamos que se trataba de el prototipo de una vivienda social, ya nos llamó la atención. Y al leer la nota dijimos, tenemos que hablar con esta persona por motivos que ahora vamos a compartir con ustedes. Por lo pronto, aprovechamos para saludar de Radio Nacional Ushuaia a José Ignacio Migens. José, te saludamos de Radio Nacional. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes y gracias por interesarse por este tema, ¿no?
Sí, lo primero que nos interesó es el concurso. Ahora les vas a contar a los oyentes de qué se trata el concurso. Pero antes de contar a los oyentes de qué se trata el concurso, cuando el diario dice que esta frase quedó retumbando en la cabeza de José Ignacio Migens, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaron a hacer este concurso? Contame ese episodio.
Mirá, bueno, el episodio parte de una muestra que hizo el estudio en el Centro Cultural Recoleta hace, te diría, casi unos 5 años, donde el estudio exponía toda su obra, su trayectoria. Y había un cuaderno de esos cuadernos de para escribir comentarios, para que los amigos escribieran comentarios y poder comentar la muestra. Y curiosamente, cuando vamos a levantar la muestra, en la última página de este libro, alguien había dado vuelta la hoja y había escrito en el centro de la próxima hoja en blanco, uh-huh, hagan posible la vivienda social, sin identificarse, con una muy pequeña firma. Bueno, me quedó grabado, pues bueno, era una exposición del estudio, toda la obra que fue muy exitosa, salió muy bien, pero me quedó en la cabeza, retumbando, como dice el artículo, el tema de hagan posible la vivienda social. Y bueno, a partir de eso, varios años después, en una situación muy particular, porque ahora, digamos, estoy en la Sociedad Central de Arquitectos, que se dedica a hacer concursos de arquitectura para elegir y seleccionar los proyectos que se presentan anónimamente con jurados colegiados, elegidos democráticamente en la institución. Pensamos y dijimos, qué bárbaro sería llevar el diseño y el pensamiento de los arquitectos a la vivienda social. Y bueno, comenzamos un poco con arquitecto Montaner del diario de arquitectura Clarín y llegamos a la conclusión de que, bueno, de que podíamos hacer un concurso solidario, uh-huh, donde los arquitectos pensaran la vivienda social con otra óptica, pudieran pensarla, analizarla. Y bueno, mirá, hoy justamente se evaluaron los 27 trabajos presentados y tenemos los resultados que se van a anunciar, porque los proyectos son anónimos, se identifica con una clave que se guarda y que la tiene en su poder una escribana, así que la semana que viene se van a publicar los resultados. Pero lo que vimos resultó muy, muy interesante y superó ampliamente nuestras expectativas.
Yo voy a suponer que algunos de nuestros oyentes que nos están escuchando, tal vez del norte de nuestro país, sé, en Salta, en Córdoba, en La Pampa, bueno, voy a suponer que no leyeron la nota del diario Clarín. Y te voy a pedir, si a modo de síntesis, nos podés contar y compartir con los oyentes de Radio Nacional en qué consistía este concurso de prototipo de vivienda social, ¿a quién estaba apuntado, quiénes podían participar y qué es lo que se buscaba?
Bueno, primero, una vez partiendo de esta idea, que quedó retumbando, van posible la vivienda social, nosotros nos conectamos con fundaciones que están en el tema de la vivienda social. Que nos recibieron con los brazos abiertos, porque digamos, los institutos de la vivienda a nivel nacional, provincial o municipal tienen sus prototipos, pero digamos, son todos bastante estandarizados, bastante repetidos. Así que una vez que pudimos juntarnos con instituciones como Vivienda Digna y pudimos empezar a pensar y a ver cuáles eran las necesidades. Y bueno, justamente...
Te hago un paréntesis, sí. José. Quiero contar a los oyentes que quienes no escuchó hablar hasta ahora de Vivienda Digna es una de las organizaciones de la sociedad civil que más trabaja con el tema de ofrecerle una vivienda digna justamente a personas que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que otros. Una organización muy seria.
Realmente muy seria, yo quedé sorprendido, recuperan materiales, los distribuyen, hacen loteos donde pueden ofrecen tierra a precios accesibles, etcétera. La verdad que una tarea impresionante. Nosotros los arquitectos quedamos muy impactados por esta institución, con la cual ya teníamos contacto por un brazo que tenemos solidario de la Sociedad Central de Arquitectos, cuyas siglas son SCA, y tenemos un brazo que se llama SCAUNE, que pone en contacto a los arquitectos con varias fundaciones que están resolviendo el tema de la vivienda social.
¿Estas viviendas sociales son para o están pensadas para una zona determinada del país o para diferentes zonas?
No, tuvimos la fortuna de contar con tres ubicaciones de terrenos reales donde se podrían construir, que son la provincia de Misiones, la provincia de Buenos Aires, en Derqui, acá cerca de Pilar, y la provincia de Río Negro. O sea que eso le dio al concurso una proyección nacional muy interesante. Incluso por las recepciones de los trabajos, puedo adelantar que hay trabajos de todo, del norte del país, de la provincia de Buenos Aires, en fin, de las más diversas latitudes. O sea que esto convocó arquitectos de toda la geografía nacional, ¿no?
Por una cuestión de respeto, me estoy aguantando no preguntarte quiénes son los ganadores, porque no me lo podés contar, pero sabemos que ya lo sabés.
No está todavía la clave. La escribana tiene que decir esto, va a salir publicado la semana que viene, los ganadores, y la verdad que la idea es un concurso que nosotros llamamos concurso solidario. No tenía, la convocatoria es muy importante porque además no había premios en efectivo, realmente un concurso solidario. Los asesores, los jurados, las fundaciones actuaron todos ad honorem, y o sea que la convocatoria realmente fue muy movilizante, las ideas son muy buenas, y bueno, la semana que viene se van a conocer los trabajos que se van a exponer en la Feria de la Construcción, en BATEP, en la Rural, en el periodo de la Rural, del 6 al 9 de junio.
Si recién te enganchaste con nosotros, te cuento que quien estás escuchando del otro lado es al señor José Ignacio Míguens. Él es arquitecto, él pertenece al estudio Míguens Prati. Sí. Bueno, estamos conversando con él acerca del concurso Prototipo de Vivienda Social. Cuando lanzaron el, no sé si fue pliego o lo que fuera, ¿habían algunos requerimientos básicos para el tipo de proyecto que tenían que presentar? Me refiero, tipo de material.
Sí, había unos requerimientos básicos, está muy bien la aclaración, porque partimos de lotes reales, con tamaños reales, y donde pedíamos una superficie determinada, pedíamos también normas de habitabilidad, pedíamos, digamos que lo que se hiciera pudiera ser una combinación de sistemas tradicionales, sistemas innovadores o una mezcla, una combinación de ambos, ¿no? Estábamos buscando ideas novedosas, me parece que las ideas se aportaron, y fundamentalmente ponderábamos también la posibilidad de la autoconstrucción, que los planteos pudieran ser, por su forma de diseño o por su sencillez o por sus condiciones constructivas, permitieran ese gran motor de lo que es la solución de la vivienda del país, que es la autoconstrucción, ¿no? Uno tiene que pensar la cantidad de viviendas autoconstruidas por sus habitantes, ¿no? Tenemos más que mirar alrededor toda la enorme superficie construida, que lamentablemente a veces no tiene el orden, la urbanización o el diseño o el proyecto adecuado, pero entonces esto también ponderaba esa posibilidad, ese motor que nosotros vemos en la autoconstrucción, la posibilidad de la persona que necesita la vivienda pueda participar en la construcción de la manera que fuera, ¿no?
Me quedan tres cortitas. La primera es, una vez que se sepan los ganadores, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo, si uno se imaginara estas casas construidas en uno de estos tres lugares que vos mencionabas, ¿cómo llegaría la gente hipotéticamente el día de mañana a poder ocupar estas casas? ¿Esto sería con algún acuerdo con algún instituto provincial de vivienda? ¿Cómo se lo imaginaron?
Nosotros lo imaginamos así. En primera instancia, los proyectos ganadores, las menciones, se ponen todos en BATEP con la maqueta de los trabajos. Los terrenos son reales y pertenecen a fundaciones que van a hacer una evaluación de la posibilidad de construir el prototipo. Y si así se hiciera, la idea es construirlo y poder exponerlo el año que viene en la próxima feria, donde lanzaríamos un segundo concurso, y después hay pensado un tercer concurso, con una vivienda de mayor densidad. Por ejemplo, esto estamos pensando en este concurso, una vivienda individual, la próxima etapa sería una vivienda colectiva, planta baja y un piso, también con un terreno real. Y bueno, la tercera alternativa sería, por ejemplo, vivienda social sustentable en edificios desocupados, que es otra instancia interesantísima, edificios que están sin población o están abandonados. En fin, la idea es darle continuidad a esto y que todos los años se repita y justamente acercarnos en este primer paso, lo realizamos con estas fundaciones que propusieron los terrenos concretos. La verdad que tenemos también ganas de aproximar a municipios, provincias, a la nación misma, para ver si esto puede continuar y puede empezar a ensayarse y transformarse por repetición con un efecto multiplicador, ¿no?
Realmente un trabajo maravilloso que están haciendo, José. Desde acá nuestras felicitaciones. La crisis habitacional no es solamente de una provincia, sino que es algo que es una dificultad que podemos ver a lo largo y ancho de nuestro país. Y que en este caso, a veces hablamos desde nuestro programa, es un programa que habla de temas de responsabilidad social empresaria, y a veces hablamos de responsabilidad social, y uno a veces dice, ¿cómo se le encuentra el vínculo entre una profesión que nada tiene que ver con esto y la responsabilidad social? Bueno, esta es una manera clara de enfocarlo, cómo una profesión como los arquitectos pueden, al dar vuelta a la cosa, al tener un enfoque desde otro lugar, cómo pueden aportar todo su conocimiento a la solución de un problema que en este caso es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país, que tiene que ver con la crisis, ¿no?, que tenemos en cuanto a la posibilidad de que una persona pueda tener una vivienda. Es realmente difícil. Sí. Sabemos que el Estado hace un gran intento, pero no es posible llegar a todos lados. Claro. Entonces, que un grupo de arquitectos profesionales que probablemente cuando estudiaron y cuando se recibieron estaban pensando, tal vez algunos sí, pero en su mayoría uno piensa en una profesión que le gusta, que ama, para poder mantener a su familia el día de mañana, para poder hacer un edificio, lo que fuere. Pero algo pasó en este grupo de personas y hoy en la Sociedad Central de Arquitectos, que han decidido invertir tiempo, energía y esfuerzos para abocar a un proyecto que en este caso es un proyecto social. Con lo cual, esa es una manera clara de poder mostrar cómo una profesión que aparentemente nada tiene que ver con la responsabilidad social, cuando el enfoque está orientado en el otro y en tratar de satisfacer o de encontrar una solución a un problema de la comunidad, cómo ahí podemos ver claramente que cuando hablamos de responsabilidad social no tiene que ver con un departamento, tiene que ver con la forma en que las empresas hacen las cosas, con la forma en la que un profesional lleva adelante su tarea. La segunda, y casi la última, te diría, pregunta que me quedaba para hacerte, José, es, contame a vos, desde que estás involucrado con este proyecto, ¿qué es lo que has sentido o cómo te estás sintiendo vos sabiendo que sos parte de algo que puede generar una solución a muchas personas de nuestro país?
Bueno, mira, hoy justo fue la última ronda del jurado donde se eligieron los trabajos, donde están todavía las claves anónimas, ¿no? Y yo la verdad que me acerqué a cada uno de ellos porque la experiencia ha sido tan enriquecedora, me acerqué a cada uno de ellos y les agradecí muchísimo porque por lo general los concursos que hace la Sociedad Central de Arquitectos, como te decía, los jurados, asesores, todos son rentados, en este caso fue todo ad honorem. El gran tema personalmente, que es respondiendo a tu pregunta, lo que a mí me surgió es que la verdad que la solidaridad es algo que que moviliza, que genera corrientes de entendimiento y de solución. Yo quedé muy impactado, ya me había quedado impactado en la primer convocatoria que hizo nuestra fundación SCAUNE, cuando convocó a las fundaciones a trabajar en conjunto. Me había quedado impactado por la convocatoria. Es sorprendente cómo se moviliza la gente cuando hay un planteo solidario, cuando uno ve que el esfuerzo de uno puede... Yo te digo que he descubierto, la verdad que todo lo que he descubierto, la gente con que he estado, ha sido una experiencia bárbara, y el motor solidario es realmente, bastante indescriptible, porque te da una cosa así de que estás aportando o ayudando, y desde el ámbito que uno más o menos conoce y donde puede proponer algo, ¿no? Muy rica la experiencia, muy rica.
Yo creo que los seres humanos hemos sido diseñados para dar más que para recibir. De hecho, no es algo raro que uno le guste más dar un regalo que recibirlo. Uno se siente mejor cuando da un regalo que cuando lo recibe.
Sí, está muy bien la conclusión.
Y creo que también algo de lo que buscamos es querer trascender. Yo no tengo dudas, o sea que con esto que de alguna manera has tenido en tu corazón y de alguna manera has invertido tiempo para que esto vea la luz, si hay algo a lo largo que hayas hecho en tu vida, y obviamente yo no te conozco más que esta entrevista, pero algo de lo que hayas hecho, probablemente si esto se cristaliza, yo no tengo duda que va a ser una de las causas para las cuales vas a trascender, porque tiene que ver con haber aportado algo desde tu lugar, desde tu conocimiento. Sí, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y desde ese lugar es que te felicitamos y queríamos contar esta historia, queríamos conocer, porque entendemos que cuando las personas se enfocan en el otro y desde ese lugar y entienden que no necesitan tener una empresa como Microsoft para poder ayudar, no, necesitan cambiar el enfoque desde lo que están haciendo para poder
está
entender
muy bien
que pueden,
la conclusión, muy buena la conclusión.
Que pueden generar un valor, y por eso queríamos conocer tu historia. José, yo de vuelta, felicitaciones y gracias por haberte hecho este tiempo para compartir con nuestros oyentes
tu
historia.
Buenísima la entrevista y muy buena la conclusión.
Cuando entiendo que los resultados sean del 6 al 9 de junio, probablemente después te vamos a volver a llamar para que nos cuentes un poquitito acerca del trabajo ganador.
Cómo no, perfecto.
Te mando un gran abrazo y muchas gracias por la entrevista.
Gracias, hasta luego.
Era el señor José Ignacio Míguez, arquitecto, estudio Míguez Prati, que pasó por RC Radio contándonos acerca de este concurso que pretende, entre otras cosas, tratar de seguir buscando maneras para que más personas de nuestro país logren y puedan llegar a tener una vivienda digna. De eso vamos a hablar un poquitito más también después de la pausa. Seguimos con más RC Radio.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Paula Nicolini. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio, por Nacional. La radio de todos.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juró que si te pierdo habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas. No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado, aquí a mi lado. Luego que mi voz te demuestre lo que te he esperado, lo que te he esperado.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Quiero aprender a quererte, quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte,
quiero entenderte,
para enseñarte a extrañarme.
Enseñarte.
Voy a escribirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
No, no.
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas.
Seguimos haciendo más RC Radio. Vamos a seguir conversando acerca de qué pasó hace muy poco tiempo. En realidad fue el encuentro de Idea Joven, que estuvimos conversando con uno de sus creadores y demás. No solamente nos anticipó acerca del programa que tienen para todo el año 2018, sino que cuando nos conversamos con él nos contaba que uno de los participantes fue Francisco Murray, quien tuvimos en nuestro programa. Dijimos qué buen momento para poder conversar nuevamente con él. Francisco Murray es director ejecutivo en Sistemas B Argentina, quien estuvo participando, por supuesto, sin lugar a dudas, aportando la mirada que ellos tienen acerca de todo el trabajo que hay por delante en todo lo que tiene que ver con el Sistema B. Por eso decidimos tomar contacto nuevamente con él. Francisco, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un abrazo para todos por allá.
Gracias a Dios, muy bien. Estamos haciendo fuerzas para en algún momento a ver si te traemos para el sur, Francisco, ¿eh?
Y ya la otra vez, creo que en enero, en febrero, cuando hablamos, lo prometimos. Ahora tenemos que cumplir nomás.
Tenemos que cumplirlo, sí. Hay algunas conversaciones que esperamos que avancen, porque me parece que tenemos que hablar en Tierra del Fuego de Sistema B. No solamente en Tierra del Fuego, sabemos y recordamos a los oyentes que llegamos a todo el país. Puntualmente, como el programa se emite desde Ushuaia, nosotros hacemos fuerza para que Francisco venga para acá. Pero sabemos que también su tarea tiene que ver con llevar todas las ideas del Sistema B y todo lo que está pasando en torno a todo este maravilloso tema en toda la Argentina. Contanos, a modo de síntesis, Francisco, ¿cuál fue la idea de tu participación en la Idea Joven?
La Idea Joven, un poco lo que buscamos fue empezar a profundizar este mensaje de reinventarnos, no solamente como empresa, sino también como personas, ¿no? Ante un público que fue muy lindo, porque era un público joven, pero que pertenecía en su mayoría o trabajaba en empresas tradicionales. Con lo cual, el tema que trajimos, que en verdad que está apalancado en un propósito, que básicamente es qué nos mueve, más allá de un laburo, de un sueldo o de un negocio, qué huella queremos dejar, es un tema que la verdad caló muy hondo y fue impresionante ver la evolución que tuvimos de todos los chicos ante este tema.
¿Es la primera vez que ustedes participan o que vos puntualmente participás de este encuentro?
Yo ya había participado antes en Idea Pyme, creo que fue justo hace 2 años, con lo cual es la primera vez que veía que me sentaba con este público, pero es impresionante porque los jóvenes tienen mucho más mucho más metido adentro el concepto del propósito. Es como que ya todos nos damos cuenta que no alcanza con lo económico, y lo tenemos muy claro cuando armamos una estrategia de marketing y entendemos que un cliente no nos va a comprar solo por precio, sino que tenemos que trasladarle algo más, pero nos cuesta llevar a nuestra vida personal. Entonces la necesidad de tener un propósito, que en este caso Sistema B promueve que ese propósito esté relacionado con un valor colectivo, que sea una devolución a la sociedad, es algo que la verdad genera mucha empatía en el público.
¿Cómo está Sistema B en Argentina? ¿Cuántas empresas actualmente hoy se las puede o están reconocidas con el sello, con el certificado de Sistema B?
Hoy son 75 empresas B en el país, pero lo que es importante es que este movimiento que empezó como empresas hoy ya tiene una lógica sistémica. Entonces, al mismo tiempo que hay empresas B, también hay grandes empresas del tamaño de multinacionales que hoy están usando la evaluación de impacto que una empresa lo usa para certificar, para medir su propio impacto, y empiezan un camino hacia la sustentabilidad, y otras quieren medir el impacto en su cadena de valor, porque entiendes que no solo es importante lo que ellos hacen, pero también es importante también invitar a sus proveedores y clientes a que se midan. Entonces, se está empezando a generar la conversación, que es lo que nosotros buscamos de todo esto. Pero esta lógica de no pensar más en la escasez, que es la lógica de lo, en pensar si es un término de ganar plata o generar bien común, y pasar a una lógica de abundancia, donde puedo generar las dos cosas, ¿no? Entonces, es realmente muy fuerte, estamos muy cerca de que pueda salir la ley, la ley de sociedades BIC, que le va a dar una figura legal a estas empresas, y esto sería fuertísimo. Imagínate que lo que empezó como un movimiento de privados, hoy podríamos tener una figura legal que las represente, con lo cual se están dando grandes pasos, por suerte.
A los oyentes que estén del otro lado y que recién se enganchen con nosotros, le contamos que estamos hablando o estamos en comunicación telefónica con Francisco Murra, director ejecutivo en Sistema B para Argentina. Bueno, comenzamos hablando acerca de la participación que Francisco tuvo en el encuentro que sé que el coloquio IDEA organiza anualmente, en este caso puntualmente IDEA Joven, pero más allá de eso lo que nos interesa es la mirada que tiene acerca del crecimiento del Sistema B en nuestro país. Hay una ley, como bien la mencionaba Francisco, que es la ley para empresas con beneficios de interés colectivo. Es un anteproyecto en realidad que se presentó ya hace creo que 2 años o 1 año y medio, que en la última reunión, según la información que tenemos, tuvo una buena aceptación, por lo menos, no sé si fue ante diputados o senadores, que hubo una comisión que se contó un poquitito acerca de qué se trataba. Y contanos un poquitito acerca del trabajo que hemos leído desde acá del sur, que se viene realizando por un lado en Mendoza, por otro lado en Córdoba. Se está hablando de comunidades más B, se está hablando de ciudades más B. Contanos un poquitito qué es eso, Francisco.
Dale, como te contaba antes, Sistema B tiene una visión, valga la redundancia, sistémica. Es decir, nosotros lo que decimos es buenísimo que las empresas empiecen un camino hacia la sustentabilidad y se vuelvan B, pero también es importante que se dé un cambio en la economía. Entonces, en esa mirada, nosotros trabajamos fuertemente con distintas comunidades en el interior para poder federalizar cada vez más este movimiento. Y en ese sentido, trabajan empresas incubadoras, el Estado, academia, digo, universidades, grandes actores de mercado, en pos de desarrollar economías locales sustentables. En esa lógica hay una iniciativa regional que se llama Ciudades Más B, que se inició en Río Janeiro y después se lanzó hace muy poquito en Santiago y en Mendoza al mismo tiempo, Santiago de Chile, donde lo que busca es comprometer a los actores de una provincia o de una ciudad en resolver las problemáticas o en colaborar a resolver las problemáticas que tiene su ciudad desde su modelo de negocio. Entonces, esto es un cambio radical que sea en un lugar, porque lo que hacen es dejar de pensar qué hace la ciudad por nosotros y empezar a ver qué hacemos nosotros por la ciudad. Hace un mes se lanzó en Mendoza la iniciativa Mendoza Más B, que se realizó en conjunto con el gobierno provincial de Mendoza, y la verdad que tuvo una aceptación impresionante. Vinieron más de 500 empresas al evento, donde se comprometieron a ellos empezar a trabajar desde lo que hacen todos los días de su modelo de negocio en tratar de resolver los principales problemas de Mendoza, como el tratado de afluente, trabajar para que tengan un cadenas de valor más inclusivas, reducción de residuos, digo, aspectos básicos donde la empresa dice, yo quiero ser parte de estas soluciones.
Totalmente. Aparte, usaste una palabra que tal vez pasó desapercibida, pero dijiste es una mirada sistémica. Los problemas que tiene una comunidad, los problemas que tiene una ciudad, no es responsabilidad únicamente del Estado. Me parece que es un trabajo que tenemos que realizar de manera conjunta. El sector privado, el sector público, las organizaciones de la sociedad social, Y a mí, por lo, en lo personal, y por eso tomamos contacto con vos, Francisco, nos parece desde, desde este programa que es muy acertado poder seguir hablando y tener este enfoque sistémico. Por eso creemos que todo lo que tiene que ver con los sistemas B y las empresas B puntualmente, si hay alguien que acá tiene una oportunidad enorme para generar un cambio, una transformación, pensando en la generación de valor económico, social y ambiental al mismo tiempo, son aquellas empresas que redefinan su propósito y que estén entendiendo que tiene que cambiar la forma en la que hacen las cosas, ¿no? Por eso nos parece tan, tan importante que se siga difundiendo este mensaje en todo nuestro país. Agradecemos desde ya a esta radio que hizo posible que este programa pueda ser escuchado por todo nuestro país, porque creemos que Sistema B es algo que se tiene que hablar desde el norte a sur, desde este a oeste de nuestro país, porque entendemos que es la manera en la que van a empezar a pensar las empresas en adelante.
Seguro, esto es lo que es hoy. Y tener en cuenta, primero, que yo siempre digo que de chiquito nos enseñaron a pensar de manera disociada, ¿no? A pensar de manera de escasez. Entonces, si uno dice, bueno, quiero generar un bien común, tengo que ir al Estado o a un ONG, y si quiero ganar plata, tengo que ir a una empresa. Y las empresas dijeron, ¿por qué no hacer las dos cosas? Entonces, lo primero que también me gusta aclarar siempre al sector empresario o alguien que tiene una empresa chiquita o una pyme y la rema todos los días es que es posible hacer las dos cosas, que uno no va en detrimento del otro.
Totalmente.
Y esto, lo que hoy estamos hablando como un diferencial, a futuro, cuando empiece a proyectar ya la sostenibilidad de la empresa en largo plazo, no va a haber lugar para las empresas que no involucren el valor colectivo a su propuesta de valor individual. Digo, esto lo dijiste, me encantó como lo dijiste, es decir, no alcanza con el rol del Estado, no alcanza con que paguemos impuestos.
Totalmente.
Tenemos una responsabilidad. Digo, ya no alcanza el me salvo por mi cuenta.
Sí, totalmente.
Entonces, las empresas, por suerte, lo que están logrando con esta integración que hablamos siempre es integrar sus valores personales a la vida profesional. Aspectos que siempre estaban para después colaborar con una fundación, una organización, encontraron las empresas de una forma de hacerlo desde su modelo de negocio. Y esa es la principal innovación, creo yo. Porque lo que empieza a pasar es que cuando uno integra el impacto que genera una evolución en la sociedad desde su modelo de negocio, si crece mi empresa, crece mi impacto.
Absolutamente.
Y van de la mano. Y lo que le da, esto es importante, le da la posibilidad al consumidor de elegir. El consumidor se vuelve cómplice de la empresa para resolver desafíos que tenga la ciudad, el país o lo que fuera.
Como siempre, Francisco, es un placer hablar con vos, porque sos un tipo muy claro, nos ayuda a poder entender y clarificar las cuestiones estas de lo que está pasando con el mundo de las empresas. ¿Ves? Hace poquito hablamos con los chicos de FC Bola, por este trabajo que ellos vienen realizando maravilloso. ¿Qué es esto que decías vos recién, no? Ahora el consumidor puede elegir, ¿compro una pelota de fútbol que sé que está buenísima, o compro una pelota de fútbol que, además de comprar una pelota de fútbol, sé que por cada una que compro, si se la compro a la gente de FC Bola, ellos van a donar otra a una comunidad rural? Porque la forma en la que consiguieron el negocio, donde también ganan plata, y está bien que así sea, porque así debe ser. Además, es una contribución social, logran la inclusión social a través del deporte. Sin lugar a dudas, creo que está cambiando no solamente la forma en la que las empresas están redefiniendo las cosas, sino en la forma en la que los consumidores cada vez más están entendiendo que no da lo mismo comprarle a alguien que tiene una mirada sustentable o a alguien que no tiene una mirada sustentable. Vamos a seguir haciendo fuerza desde acá para que en algún momento podamos tenerte acá. Entendemos que el mercado tiene que tener determinada madurez, y creo que Tierra del Fuego está dando sus primeros pasos hacia este lugar. Como siempre, es muy valioso tu aporte y muchas gracias por tu tiempo. Te tendríamos todas las semanas, pero sabemos que sos un tipo muy ocupado. Francisco, muchas gracias.
No, por favor, y ya va a estar en breve. No importa el tamaño del mercado, la madurez. Siempre es un buen momento para comenzar el cambio.
Muy cortito, ¿cómo hacen para comunicarse con vos todos aquellos que quieran tener más información acerca del Sistema B en Argentina?
Puntualmente, que me puede mandar un mail a mí personalmente, que es francisco@sistemab.org.
Francisco, un gran abrazo.
No, por favor, un abrazo para ustedes también, Leo, y gracias por siempre por darle visibilidad a este movimiento.
Era Francisco Murray, director ejecutivo en Sistema B de Argentina, que pasó por RC Radio conversando, entre otras cosas, acerca de cómo está la situación del Sistema B en nuestro país. Seguimos haciendo más RC Radio.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Pa, una pregunta. ¿Alguna vez fumaste un porro?
¿Sabés dónde compra droga? ¿Sabés?
Que Superman.
¿No tomás pastillas?
Ni para dormir.
¿Hiciste algo?
¿Te diera vergüenza? ¿Perdiste el día entero en Facebook?
¿Sabés lo difícil que es ser padre de un adolescente?
¿Sabés lo difícil que es ser adolescente?
Hoy nuestros hijos necesitan respuestas.
¿Querés que me vaya?
¿Querés que no esté?
¿Nunca la pasaste
realmente mal?
¿Pensás que nací sabiendo ser padre?
¿Pensás que nací sabiendo ser hija?
Por eso, más que nunca, los padres y madres necesitamos tu apoyo. Entrá a fundacionpadres.org y suma tu aporte a nuestro esfuerzo por encontrarlas.
Pa, una pregunta. ¿Por qué no tenés todas las respuestas?
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente, sin que me arrepienta.
De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo, como todos los sábados, Dios mediante, por esta misma emisora, por Radio Nacional, la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más y escribir los recuerdos que ni el tiempo quiere atreverse a borrar. Yo sé que es